La clase está a punto de empezar. Escuela de Finanzas. Escuela de Finanzas. Con el coach Alejandro Soto. Bienvenido. Bienvenido.
Pues vamos a estar platicando un rato por acá acerca de finanzas, acerca de administración de riqueza, acerca de prosperidad. Así que te pido que compartas con alguien. Mándale un WhatsApp compartiéndole el link de este programa si lo estás viendo por Facebook o si lo estás escuchando en radio, pues ahí en tu WhatsApp comparte con tus amigos, con tus contactos y diles hay algo interesante que puedes aprender. Y vamos a estar platicando algunos conceptos bíblicos acerca de las finanzas y al final en el último segmento hablar de un asunto práctico de cómo iniciar un negocio. Así que prepárate, prepara un papel, prepara una pluma por ahí, apunta. De cualquier manera se va a quedar grabado en Vive Radio, ahí estamos en Facebook, Vive Radio Culiacán. Ahí puedes estarnos viendo a través de video totalmente en vivo. Y vamos a hablar de cómo emprender. Hoy vamos a hablar de algunos principios importantes para el emprendimiento. Quizá tú sueñas con ser un emprendedor, tú sueñas con obtener libertad financiera y no sabes cómo. Bueno, pues ahora vamos a platicar sobre eso al final, en el último de los segmentos. Y quiero iniciar hablando algo, compartiendo algo de la palabra de Dios. Quiero que vayas conmigo a tu Biblia. Mira, el asunto, decía yo hace unos días, que el dinero es un asunto amoral, es decir, el dinero no tiene moralidad. Quienes tienen moralidad son las personas. La Biblia dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo, pues del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. De tal suerte que lo que determina la moralidad del dinero son las intenciones del corazón del que lo busca o del que lo da. Si tu corazón es limpio, si tu corazón es recto, entonces tu dinero es dinero limpio, es dinero recto. Si tu corazón no es limpio, si tu corazón no es recto, entonces tu dinero tampoco es limpio y tampoco es recto. Porque lo que le da el estado moral a tu dinero es tu propio corazón. Lo que hay en tu corazón, las intenciones que tienes para... Hay gente que dice que no debemos amar el dinero. Y bueno, yo estoy de acuerdo con eso, que la Biblia dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. Y eso es cierto. Pero lo que tú estás haciendo, lo que yo quiero hacer, lo que vamos a hacer, no tiene que ver con el amor al dinero, tiene que ver con el amor a las personas. Es decir, si tú amas a los pobres, pues necesitas dinero para ayudarlos. Si tú amas a tus hijos, necesitas dinero para darles una buena educación. Si tú amas a tu esposa, entonces necesitas dinero para proveerle lo que ella necesita. Entonces, no es que tú amas el dinero, amas a las personas, pero para hacerles bien a las personas, pues necesitas dinero. O darles un servicio, ¿no? En todo caso, que no puedas tú darles dinero, pues necesitas darle un servicio, es ir y limpiarle el patio a un anciano, o ir y pintarle la casa a una persona en pobreza, o ir a ayudarle a alguien a hacer un trabajo. A lo mejor no ocupas dinero, ocupas ofrecer un servicio gratuito, pero para que ese servicio tú lo puedas dar, pues necesitas, número uno, capacidad para hacerlo, y número dos, necesitas tiempo. Y para que tengas tiempo, entonces necesitas también tener solucionados tus asuntos financieros, porque si tú no tienes solucionado tus asuntos financieros, si hay escasez en tu hogar, hay escasez con tus hijos, hay escasez en tu vida, pues ¿cómo vas a regalarle tiempo a alguien más para ofrecerle un servicio porque lo amas, si ese tiempo tú lo requieres para satisfacer las necesidades más básicas y fundamentales de la vida? Entonces el amor tiene que ver con personas. Amamos a las personas. Y entonces, como amamos a las personas y queremos hacerles bien, necesitamos producir riqueza. No solamente para ayudar a las personas, sino también cuando tú te vuelves alguien que produce riqueza, tú te puedes volver un tutor, un modelo para otros. y ayudarlos a que ellos también produzcan riqueza. Producir riqueza es solucionar problemas. Producir riqueza es transformar vidas. Producir riqueza es ayudar a que personas logren sus propósitos. Producir riqueza nos hace tener un entorno más saludable, nos hace tener una sociedad más sana. Porque cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén, lo puso en medio de la abundancia. Dice, todo esto que está aquí lo tienes para comer. Y había toda clase de frutos, de plantas, y todo ello era en abundancia. Había ríos que producían oro. Había abundancia. ¿Por qué? Porque la escasez produce problemas. Mire, recuerde usted el caso. Estamos hablando de la Biblia. Siempre voy a empezar los conceptos, el primer segmento de nuestras pláticas con la Biblia. Recuerde usted el caso de la multiplicación de los panes y los peces. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, no estaba tratando de sorprender a nadie ni demostrar que él podía hacerlo. Él estaba solucionando un problema. Llegan los discípulos con él y le dicen, Señor, ya es tarde, las personas tienen ya varios días con nosotros y no tienen que comer. Mándalos pues para que vayan a las aldeas, para que vayan a lugares alrededor y consigan que comer. Había un problema. La gente tenía hambre. La gente tenía días sin comer. Y entonces eso preocupó a los discípulos. Y Jesús les dice acerca de su preocupación. Escuche, era una preocupación de los discípulos. Y esta preocupación era sensata, era válida. ¿Cómo no iban a estar ellos preocupados por una multitud de personas, donde había mujeres y había niños? Dice la Biblia que había niños que tenían ya pues horas por lo menos sin comer. Ellos estaban preocupados, quizá escucharon los comentarios, la queja, quizá escucharon el llanto de algún niño que tenía hambre, quizá escucharon la preocupación de un padre que dijo, ya tenemos aquí días siguiendo a Jesús y escuchándolo y no hemos comido. Quizá escucharon que una mamá se acercó a su esposo y le dijo, pues los niños tienen hambre, ya tenemos horas o no comemos desde ayer y aquí cerca no hay que comer. Y los discípulos tomaron esa carga, esa preocupación, y vienen con Jesús y le transmiten esa carga. Y le dicen, pues la gente no tiene que comer, tiene días aquí con nosotros, envíalos. Y fíjense lo que Jesús les dice, denles ustedes de comer. Esa fue la respuesta de Jesús. Denles ustedes de comer. En otras palabras, les dijo, no solamente preocúpense por los problemas de las personas, sino les dijo, también solucionenlos. Y parte del problema de muchos en la iglesia es que muestran una preocupación genuina por las necesidades de nuestra sociedad, pero no se abocan a solucionar los problemas. Y pensamos que vamos a solucionar los problemas solamente orando. Y bueno, me gustaría que así fuera, pero en todas las enseñanzas de Cristo y en todas las enseñanzas paulinas y en todas las enseñanzas de la Biblia, nos enseña no solamente a orar, sino tomar acciones. Acciones sensatas, entendidas, convenientes, prudentes, inteligentes, que solucionen los problemas. Entonces le dice Jesús, denles ustedes de comer. Les dijo, no solamente preocúpense, sino encuentren soluciones. Y entonces le contestan, ¿de dónde vamos a sacar para dar de comer a tan grande multitud? Bueno, esa pregunta ya es interesante porque la provocó Jesús. La pregunta, miren, escuchen. Ellos vienen a plantear el problema. Están realmente preocupados por la gente. Y tú puedes estar preocupado por nuestra ciudad. Tú puedes estar preocupado por tus hijos. Tú puedes estar preocupado por nuestra sociedad, por la pobreza, por el hambre, por la enfermedad. Y esa preocupación es sensata. Y vienes y se la presentas a Jesús. Y le dices, estoy preocupado por la drogadicción, estoy preocupado por la pobreza, estoy preocupado porque hay mucha gente sin trabajo, estoy preocupado porque hay mucha gente con mucha necesidad, estoy preocupado porque hay mucha gente enferma que no tiene dinero para atender. Si tú vienes y le presentas la preocupación, eso fue lo que hicieron los discípulos, y Jesús lo que les dice es, pues atiendan y resuelvan el problema. No solamente me lo traigan, sino resuélvanlo. Entonces Jesús le dice a la iglesia, iglesia, no solamente me traigas al altar el problema y me plantees el problema, sino resuélvelo. Jesús le dice, denles ustedes de comer. Entonces Jesús provoca una pregunta interesante. Fíjese qué cosa. Ellos dicen, ¿de dónde sacaremos el dinero para darle de comer a toda esta gente? Y luego responde, 200 denarios no alcanzarían. Entonces, ya no están pensando en cómo plantearle a Jesús o a Dios la necesidad, sino están planteándose el cómo resolver el problema. Ya se están diciendo, ¿de dónde sacaremos el dinero? ¿De dónde sacaremos la finanza para solucionar el problema? Y esa es una pregunta que la iglesia tiene que hacerse en este tiempo y que tú tienes que hacerte. ¿De dónde voy a sacar el dinero para ayudar a la gente que necesita? ¿De dónde sacaré el dinero para ayudar a un pobre? ¿De dónde sacaré el dinero para ayudar a alguien que esté enfermo y no tiene para la medicina, para el médico? ¿De dónde sacaré el dinero para levantar un aula o un local o en un lugar rural, en un lugar donde están las personas que vienen a los campos a trabajar? ¿De dónde sacaré el dinero para poner una carpa y ofrecerle de comer por lo menos una vez a la semana a un grupo de personas? ¿De dónde sacaré dinero para regalarle esta Navidad a 100 niños un juguete que les dé un momento de felicidad? ¿De dónde sacaré el dinero para comprar 50 pares de tenis para regalársela a 50 niños que están descalzos en la calle? ¿De dónde sacaré el dinero para comprar 1,000 libretas y 1,000 plumas para regalarle a 1,000 niños una libreta y una pluma? Fíjese cómo cambian las cosas. Vienen con Jesús y le dice, este es el problema, hay un gran problema, solucionalo. Y Jesús les dice, piensen ustedes en cómo solucionarlo. Entonces ya empiezan a pensar y dicen, ¿de dónde sacaremos el dinero? Y la iglesia necesita, es urgente que empiece a hacerse la pregunta, ¿de dónde sacaremos el dinero para darle de comer a toda esta gente? En otras palabras, ¿cómo nos volvemos una solución? Y en esa pregunta encuentran una pequeña respuesta. Uno de ellos dice, aquí hay un niño que trae 5 panes y 2 peces. Fíjese, es una solución, parece insignificante, pareciera una burla de parte del discípulo de decir 5 panes y 2 peces para una multitud de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y niños. Dicen que más o menos debieron haber sido 12,000 a 15,000 personas. A ver, 5 panes y 2 peces para 12,000 a 15,000 personas. Pero por lo pronto, por lo menos, este discípulo estaba intentando presentar una solución, no un problema. No vino con Jesús a presentarle un problema, la gente tiene hambre. Vino con una solución, muy pequeña, pero al fin y al cabo solución. Aquí hay un niño con 5 panes y 2 peces. El lenguaje de la iglesia tiene que cambiar de ser alguien que se la pasa trayéndole problemas a Dios a ser alguien que venga y le traiga soluciones. Y yo sé que ahorita le están botando los sesos a muchos que su coeficiente, su manera de pensar es que bueno, que hay que traerle todo a Dios y que lo solucione. No, para eso Dios nos dio capacidades, dones y talentos. Entonces viene y le dice, aquí hay 5 panes y 2 peces. ¿Qué está diciendo esto? Bueno, que tu mentalidad ya no es del que acarrea problemas, sino es del que resuelve problemas. Tu mentalidad cambia. La mentalidad de un emprendedor es la de alguien que resuelve problemas. Miren, hay muchos trabajadores que son un problema. Buscan un trabajo para resolver un problema en su casa, pero no buscan un trabajo para ayudar a resolver problemas a su patrón. Es muy diferente la mentalidad de un trabajador de un emprendedor. El emprendedor, cuando llega a su trabajo, quiere ser una solución. No es, su prioridad no es solucionar el problema de escasez en su casa. Su prioridad es ser una solución para su patrón. Ayudar a su patrón a resolver problemas, a ofrecer servicios, a ser más eficiente, ayudar a su patrón a ganar más riqueza, porque él entiende, tiene una mente de emprendedor. Mire, el emprendedor soluciona problemas, no trae problemas. Entonces, cuando vienen y le dicen a Jesús, hay una necesidad, te traemos este problema. Y Jesús le dice, resuélvanlo, den ustedes de comer, vuélvanse emprendedores. Entonces ya cuando este discípulo dice, pues aquí hay 5 panes y 2 peces, es la mente, por lo menos insípida, de un emprendedor. De alguien que no lo tiene todo, pero se compromete a ayudar a solucionar problemas. Es muy poco, 5 panes y 2 peces, pero por lo menos, ya él dice, pues no voy a solucionar el problema de 15 mil personas, pero con estos 5 panes y 2 peces, no sé qué tan grande sería el pez, pero si era un buen pez grande, pues podía a lo mejor comer 20, 30 personas, ¿verdad? Y si eran 5 panes grandes y 2 peces grandes, a lo mejor 20, 30 personas podían comer con eso. Por lo menos empezó a plantear una solución para un grupo de personas. Y la iglesia tiene que cambiar su mente de ser alguien que le acarrea problemas, que viene solamente a traer problemas a Dios, a decirle, Dios, tengo este proyecto de emprendimiento, quiero ayudar a los pobres, quiero ayudar a gente necesitada, quiero que mis hijos estén mejor, quiero que mi familia esté mejor, quiero que mis nietos estén mejor, quiero heredarle a mis hijos, quiero tener una empresa que le dé trabajo a muchas personas y que esas personas encuentren solución a sus vidas. Quiero ser un emprendedor. Entonces el asunto cambia. El asunto cambia drásticamente. Así que todos estos destellos de luz de la prosperidad están ahí en la Biblia. Quiero leerles un pasaje en Mateo capítulo 13. El versículo 44 al 46. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta es la mente de él. Emprendimiento. Esta es la mente de un emprendedor. ¿Qué es un emprendedor? Es alguien que busca. Dice aquí, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Buenas perlas. Hay calidades de perlas. Hay de perlas a perlas. Hay gente que se conforma con una perla, con cualquier perla. Hay gente que se conforma con encontrar un trabajo y que ese trabajo le dé seguro, le dé Infonavit, le dé X o le solucione cierta cantidad de problemas y se conforma con esa perla. Pero hay mejores perlas y hay mejores perlas y hay mucho mejores perlas. Este estaba buscando buenas perlas. El emprendedor está en busca de una buena oportunidad, no de cualquier oportunidad. Y el emprendedor va escalando poco a poco, a lo mejor de tener un negocio a otro mejor. Y de ese está pensando a brincar a otro mejor porque está en una búsqueda. El emprendedor es un buscador. El emprendedor no es alguien que vive en la mediocridad. No es alguien que se conforma con lo suficiente. Siempre busca más. Este hombre que buscaba la perla preciosa, la buena perla, no era un hombre que estaba en escasez. Porque mire lo que dice, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, el buen emprendedor o el que tiene la mente del emprendedor está buscando buenas oportunidades, mejores oportunidades. Siempre está buscando aquí o allá y siempre quiere mejorar su negocio, mejorar sus ingresos, mejorar sus capacidades. Siempre está en busca de algo mejor. Pero lo que hace este hombre es vendió todo lo que tenía. Lo que significa que este hombre tenía algo. Tú tienes que tener algo para emprender. Capacidades, puedes que no tengas dinero, pero puedes tener capacidades. Puedes tener conocimientos. Puede que no tengas un 5 en la bolsa, pero si tienes capacidades, si tienes conocimiento, si te vuelves un experto en algo. Ahorita tú te puedes meter al internet y llevar cursos gratuitos de lo que tú quieras. Escúchame, de absolutamente lo que tú quieras. Hay unos que cuestan y con eso te dan un diploma. Hay otros que cuestan más caros y te dan una certificación. Pero hay muchos otros, muchos que están ahí gratuitos. Hay muchos escritos. Mira, tú te puedes meter a estudiar lo que tú quieras. Floricultura, lo que quieras, lo que se te ocurra ahorita. Y agarras tú, quieres estudiar X tema, que se, ese, vamos a dejar, quedarnos ahí en floricultura. Entonces, o floristería, como quieras. Tú pones la palabra esa, curso de floristería o floricultura o o cosas importantes acerca de la floricultura o pasos para aprender floricultura, pero lo pones en el traductor de Google que te lo traduzca de español al inglés. Si es que no sabes inglés como yo. Una vez que te hace la traducción de lo que tú quieres encontrar, entonces hace la búsqueda, pero la haces en inglés. La pones en el Google en inglés. Y entonces el buscador te va a buscar artículos, videos, cursos que se dan en los Estados Unidos o en algunas partes de Europa, en inglés los mejores cursos. Y el Google te los traduce. Tú les pides que te traduzca el curso o el escrito. Hay páginas enteras sobre 1,000 cosas. Y tú empiezas a leer y en un mes te pones a leer todo lo que encuentres sobre floricultura, traducido del inglés al español. Y a la vuelta de un mes tú puedes saber tanto, ¿verdad? Y tienes algo de valor para comprar la perla que tú has encontrado, la buena perla. Este hombre fue y vendió lo que tenía. La pregunta es, ¿qué tienes tú? ¿Qué es lo que tú tienes para comprar la buena perla? Si te la pasas tú sentado o sentada y viendo tardes enteras, o sea, si eres un experto en el YouTube, si eres un experto en influencers, de seguir a todos los influencers del mundo y si puedes hablar del último juego que hay en el internet para jugar en tu teléfono, si todo lo que hablas tiene que ver con pérdida de tiempo y con ocio, tú no tienes nada de valor que puedas ofrecer para comprar la perla buena que encuentras. O sea, tienes una oportunidad que has encontrado. Dice que este estaba buscando una oportunidad y la encuentra. Entonces va y vende lo que tiene para comprarla. La pregunta es, ¿qué tienes tú para intercambiar? ¿Qué tienes tú para ofrecer para que se te dé a ti la oportunidad? ¿Por qué alguien te daría la oportunidad a ti? Encontraste la oportunidad, pero muchos otros la encuentran contigo. ¿Qué es lo que tú vas a ofrecer para que te den a ti la oportunidad y no a alguien más? Y ahí es donde tenemos problema. Este apóstol viene y le dice, tengo 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús le dice, dame eso y te lo voy a multiplicar. ¿Qué es lo que tú tienes para ofrecer? Dice que él vendió todo lo que tenía y compró su oportunidad. ¿Qué tú tienes para ofrecer? ¿Qué es lo que vas a dar a cambio de la oportunidad? Voy a hablar de eso en el siguiente segmento, así que no te vayas.
Escuela de Finanzas. Escuela de Finanzas.
Ya estamos de regreso en Vive Radio, así que gracias por acompañarnos. Pues, ¿cómo volverse en alguien que resuelve los problemas y no ser alguien que los encuentra solamente? O sea, es muy fácil encontrar problemas. Es muy fácil responsabilizar o culpar a otros. Esa ciencia es tan vieja como el mismo hombre. Cuando el hombre pecó, y Jesús se encuentra con él, perdón, el Padre se encuentra con él inmediatamente, la mujer que tú me diste. Así que la ciencia de encontrar a quién culpar es tan vieja como el hombre mismo. Y luego la mujer le dice, pues la serpiente. Y entonces cuando vemos problemas en la sociedad, pobreza, miseria, delincuencia, pues siempre encontramos a quién culpar. Pero ¿por qué no nos volvemos generadores de soluciones? Y para poder ser generadores de soluciones necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Una persona que no piensa en la prosperidad es una persona que piensa únicamente en sí mismo. A lo mejor le va a costar mucho digerir este asunto, pero quien no piensa en prosperar es una persona que piensa solo en sí mismo. Las personas que se mantienen con el mínimo necesario, pues no se les ocurre que si tuvieran más pudieran ayudar a otros. Así que hay un principio de egoísmo ahí. Estoy conforme con esto. Me basta con esto. No ocupo más. Bueno, sí, a lo mejor a ti te basta. Pero hay quien necesita. Mira, que no tiene ni siquiera lo básico. Y si tú pudieras producir riqueza, generar ideas, crear productos de valor, dar servicios de calidad y pudieras tú ofrecer empleo a otros y por qué no tener una empresa tan próspera que pueda bendecir y ayudar. Entonces eso habla de generosidad. Así que el emprendedor tiene o debe tener un corazón generoso. ¿Cuáles son la mente de una persona dependiente y que solamente trae los problemas y no trae soluciones? La mentalidad carente de el éxito es para otros. Si tú piensas que el éxito es para otros, pues eres una persona que te gusta encontrar problemas, pero que no te gusta generar las soluciones, que tiene un problema en tu manera de pensar. Los que piensan que el trabajo es una obligación, es decir, que el trabajo es algo cansado, rutinario, que trabajar es también, que no disfrutan de su trabajo, son gente que siempre está produciendo cargas. La persona que no disfruta de lo que hace le produce carga a su cónyuge, porque viene hastiado, viene enojado, viene malhumorado, porque hace lo que no le gusta y se vuelve un problema. Palabras como el dinero no crece en los árboles dan la idea o nos muestran el pensamiento limitado. Desde luego que el dinero no sale en los árboles, pero lo que estás queriendo decir cuando el dinero sale en los árboles es qué difícil es obtener el dinero. Qué difícil es. Y cuando algo es difícil, tu cuerpo, tu mente se niega a hacerlo. Mira, yo empecé hace como un año un programa para correr. Los que me conocen de tiempo saben que yo, por no sé por qué razón, decía que para mí correr era la cosa más tonta y absurda. Siempre lo decía, mejor prefiero jugar básquetbol porque por lo menos estás jugando, pasando en la pelota. Pero correr, yo le decía, no tiene sentido, no estás haciendo nada, nomás estás corriendo. Pues juega fútbol o juega béisbol o haz algo a la hora de ejercitarte, pero no solamente correr. Así que yo, en mi mente estaba bloqueadísima, correr no tiene ningún sentido. Hasta que llegó un destello de luz. Y entendí que mi vida tenía que cambiar si es que yo quería vivir más y vivir mejor. Así que busqué un programa para acondicionamiento físico para correr de manera inteligente. Lo descargué. Y ese programa me iba guiando semana tras semana a crearme un hábito. Un buen hábito de correr. Pero ese programa avanzaba muy lentamente. Eran 21 minutos todos los días. Y esos 21 minutos decía, vas a caminar 3 minutos. Y vas a trotar 1 minuto. Y vas a caminar 4 minutos. Y luego trotas 1 minuto. Y yo me ajusté al programa. Poco a poco. Luego después me decía, ahora vas a trotar 3 minutos y vas a caminar 3 minutos y vas a correr 2. Y mi esposa siempre ha sido alguien que se ejercita, y entonces mi esposa se desesperaba y decía, no hombre, este programa está muy lento, córrele más. Mi esposa me invitaba a correr con ella y yo decía no. Porque una de las cosas que aprendí yo es que si yo le exigía a mi cuerpo más de lo que podía dar en ese momento, mi cuerpo todavía no estaba listo. Si yo hubiera corrido o me hubiera forzado más de lo que mi cuerpo estaba listo para dar, entonces otro día en la mañana mi cuerpo y mi mente me iban a decir, ¿sabes una cosa? Deja de ir a correr, eso es malo para ti. ¿Por qué? Porque yo me iba a acostar bien cansado. Mi mente quiere protegerme, mi mente quiere cuidarme y mi mente me iba a decir, eso que tú estás haciendo es doloroso, eso que tú estás haciendo no debes seguir. Pero como yo me ajusté al programa, yo llegaba a mi casa, llegaba bien, me sentía bien, no estaba cansado, no estaba exhausto, no me dolía el cuerpo. Y entonces mi cuerpo y mi mente me decían, eso que estás haciendo te está produciendo bien. Me siento muy bien, me decía mi cuerpo. Y me decía mi mente, me siento bien. Entonces otro día, mi mente y mi cuerpo colaboraban conmigo y me decían, ve, ve a hacer el ejercicio porque te sientes bien, porque te hace bien. Entonces es bien importante que nosotros, la manera en que nuestro cuerpo y nuestra mente reaccionan ante las cosas, cómo lo vamos entrenando poco a poco para que deseemos algo. Entonces, si tú dices el dinero no sea en los árboles, lo que tú estás diciendo es ganar dinero es muy difícil. Y si tú le dices eso a tu mente entonces no lo va a buscar porque tu mente no quiere lo difícil. Pero si tú cambias tus pensamientos y tú cambias tu manera de pensar acerca de las cosas y empiezas a creer, a pensar, mira, una de las maneras más inteligentes de volverse un emprendedor, un empresario, es plantéate proyectos muy pequeños, muy cortos, que te permitan tener un éxito muy instantáneo. El principio del entrenamiento de los grandes emprendedores son comprar artículos muy baratos, muy a la mano, sin que les cueste mucho trabajo obtenerlos, y venderlos a un precio 2 o 3 veces más caro de manera fácil. Si tú compras un producto que tú encontraste en Alibaba o en AliExpress, un producto innovador, un producto que tú sabes que es necesario, y tú solamente lo compras, haces una inversión pequeña de 500 pesos, por decirte algo, y te llega el producto, y es un producto fácil de vender, es un producto que la gente lo quiere, que no es muy costoso, y tú vendes ese producto en una semana, esos 500 pesos que compraste el producto, lo vendes en una semana, resulta que ahora tú tienes 1,500. Tu mente empieza a pensar que el dinero, producir dinero, no es tan difícil. Oye, yo tenía 500 pesos, compré estas peinetas, estos broches, estas plumas, estos cuadernos, estos lápices, lo que tú quieras, estas mochilas, lo que sea. Y la semana pasada tenía 500, me llegó el producto, vendí 4 o 5 de ellos y ahora tengo 1,500. ¿Qué es lo que piensa tu mente acerca de producir dinero? Tu mente empieza a ser entrenada en que producir dinero es fácil. Agarras ese dinero, esos 1,500, te quedas con 500 porque siempre tienes que recompensarte. Ese rollo de que agarras 1,500 y lo reinviertes no funciona. La mente tiene que ser recompensada para seguir adelante. Entonces tú de esos 1,500 agarras 300 o 200 y te compras algo que tú quieres, ¿verdad? Sin endeudarte, te compras algo, una mochila nueva, algo, no sé, unos audífonos, no, yo no sé qué. Entonces reinvierte los 1,200 y a la vuelta de 15, 20 días esos 1,200 se convirtieron en 3,000. Poco a poco vas entrenando. Escúchame, mi entrenamiento, ahora yo corro todos los días 6 kilómetros. Todos los días de domingo a domingo yo corro 6 kilómetros. Trotto 6 kilómetros. Cuando yo empecé hace como año y medio más o menos, apenas podía yo correr 200 metros, trotar, y ya me agitaba, mis pulmones no me soportaban. Pero mi mente poco a poco fue entrenada en mi cuerpo de que era bueno para mí la ejercitación y que era fácil. Ahora yo no tengo problemas, pero eso fue un proceso lento de entrenamiento en mi mente y en mi cuerpo. Mi cuerpo se entrenó y mi mente se entrenó. Tú tienes que empezar vendiendo pequeñas cosas para que tu mente aprenda que no es difícil obtener dinero. Pero si tu papá llega y tú le pides algo y la respuesta de tu papá es, ay, mijito, pues espérate porque pues hay que pagar y apenas a completo para esto, apenas a completo para aquello. Tu mente está siendo entrenada ¿para qué? Para pensar que obtener dinero es algo difícil, algo complejo, algo cansado. Entonces cuando tú crezcas, tu mente te va a decir, ni te metas en el asunto de producir dinero porque eso es difícil y es cansado. Mantente como estás. Así que hay que cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestras creencias a decir, administrar riqueza es una prioridad en mi vida. O sea, si tú dices, para mí no es importante el dinero, pues ya tienes un problema. Porque uno no busca las cosas que no le importan. ¿Por qué procurarías tener una gran empresa si el dinero no te importa? Si no es una prioridad para tu vida. Tu mente busca aquello que tú priorizas. Mira, la mente es un órgano extraordinario, pero a veces bastante rudimental, bastante básico. Todo lo que tú repites, escúchame, lo que tú repites, aprende este principio, esto es bien importante. Todo lo que tú repites con tu boca, tu mente lo capta como algo prioritario, como una meta en tu vida, como tu visión, lo que tú hablas. La Biblia dice que la abundancia del corazón abre la boca. Quiere decir que la mente piensa que todo lo que tú hablas te sale del corazón y por lo tanto es lo que deseas. De tal suerte que si tú dices, por ejemplo, la gente que está metida en drogas o en algún tipo de adicción, si la persona dice todos los días, no voy a tomar, y no voy a tomar, y no quiero tomar, y la cerveza ya la voy a dejar, y ya no quiero nada con la cerveza es mala, y la cerveza me ha dañado, y la cerveza me ha empobrecido, y todo el día habla acerca de la cerveza, claro, diciendo que la va a dejar. Como la palabra cerveza la repitió X cantidad de veces en el día, su cerebro piensa que eso es su prioridad. Entonces, ¿sabes qué va a pasar? Esa persona tarde o temprano va a beber de nuevo. Porque el cerebro, aquello que tú repites, el cerebro piensa que es lo que tú deseas. Pero es una persona que tiene adicciones, lo último que tienes que decirle es, pues dite a ti mismo que vas a dejar la cerveza o habla mal de la cerveza o aléjate de la cerveza. Lo que tú haces es enfócate en otra cosa. Deja de hablar de cerveza, de beber. No menciones eso jamás en tu vida ya. Y ahora habla acerca de deporte. El deporte, la ejercitación o X tema. Agarra un tema diferente y habla sobre ese tema todos los días. Entonces tu mente va a tomar ese tema del que tú estás hablando todos los días como tu meta, como tu visión, y va a ir hacia allá. Si empiezas a hablar acerca de ejercitarte, estar bien físicamente, tener salud, tu mente va a tomar eso como una prioridad y va a empezar a llevarte hacia allá, hacia tu prioridad. La ejercitación, el entrenamiento y todo. Y se le va a olvidar la cerveza porque ya no la mencionas, entonces ya no te va a llevar hacia allá. Vas a romper con el hábito de la cerveza. Porque tu mente toma como una meta, como una visión o como una prioridad aquello que tú repites. Entonces, cambia tu lenguaje acerca del dinero. Todas esas frases que tú hablas acerca del dinero que son pesimistas, erradícalas y empieza a escribir frases como gano más de lo que gasto. Administrar riqueza es una prioridad en mi vida. Mire, mi realidad financiera depende totalmente de mí. Hay suficiente dinero para crear abundancia. El dinero que yo gano muestra el valor de lo que el valor que yo creo para otros. El dinero es una herramienta y estoy aprendiendo a manejarlo. Cuando tú empiezas a hablar bien del dinero y repites y repites y repites y repites y repites estos pensamientos, entonces tu forma de pensar cambia. Y empiezas a tener una relación, una mejor relación con el dinero. Es como cuando tú tienes tu pareja. Tú, escucha, si tú hablas mal de tu pareja, te la llevas peleando con tu pareja, discutiendo con tu pareja, la relación se va a deteriorar. Y no solamente tu relación con tu pareja se va a deteriorar, sino que el cuerpo de tu pareja lo va a percibir. Y escúchame, la persona no solamente empieza a pensar, a tener conceptos de desvalorización acerca de sí mismo o acerca de sí misma, sino que su cuerpo empieza a reaccionar, empieza a envejecer. Si tú le dices a tu esposa que es bella, que es hermosa, y tú empiezas a hablarle de eso y tú tienes una buena relación, es muy probable, es casi un hecho, que tu esposa se va a ver cada vez más bella y tu esposa va a tener un concepto muy elevado de sí misma. Es lo que tú hablas lo que va a producir un efecto y va a mejorar tu relación con tu esposa. El dinero, si tú hablas más del dinero, vas a tener una mala relación con el dinero y el dinero en tus manos se va a deteriorar, se va a envejecer. ¿Por qué? Porque hablas mal acerca del dinero. Aún las mismas flores, las plantas, se sabe que si tú cuando estás regando las plantas le empiezas a hablar, si les pones música a las plantas, ya eso está comprobado científicamente, crecen más saludables, las flores son más hermosas y todo eso, porque perciben aquello que tú estás haciendo, hablando. Entonces, la relación con el dinero es muy similar. Cuando tú hablas mal acerca del dinero, no vas a tener una buena relación con él. Y entonces vas a perder dinero. ¿Has oído tú la frase, dinero llama dinero en el mundo? Que el que tiene, pues la Biblia ya había dicho, que el que tiene le será dado más, así dijo Jesús. Y al que tiene lo poco que tiene, le será quitado. Es una sentencia bíblica. Pero nosotros decimos aquí, dinero llama dinero. ¿Por qué? Porque las personas que hablan bien del dinero, esas personas atraen el dinero. Las personas que hablan mal del dinero, esas personas alejan el dinero. No es un asunto mágico. Escúchame, no tiene que ver con algo mágico o místico. Tiene que ver cómo te conduces. Si tú tienes un mal concepto de una persona, tú ya lo tienes. Cada vez que hay una reunión donde esté esa persona, tú no vas a congeniar y no vas a platicar con esa persona y te vas a ir con el mismo concepto. Todo mundo disfrutó de esa persona. Esa persona disfrutó de todo mundo, pero tú y esa persona no se disfrutaron. ¿Y por qué pasó así? Si tú disfrutaste de todas las personas, ¿no? Y todas las personas que estaban ahí disfrutaron de ti. Si todas las personas disfrutaron de esa persona, de la otra persona, y ella disfrutó de ellas, ¿por qué tú y esa persona no se disfrutaron? Por los conceptos que tú tienes y por el concepto que ella tiene acerca de ti. Entonces, esos conceptos no permiten que haya una buena relación. Lo mismo con el dinero. El dinero no vas a tenerlo al menos que cambies tus pensamientos acerca del dinero. Mira, nuestro cerebro, apunta esto, esto es bien importante, te voy a enseñar algo. Nuestro cerebro funciona en tres niveles. Nivel 1, nivel entorno, es el nivel. Imagínate tú los círculos concéntricos. ¿Qué es los círculos concéntricos? Cuando tú tiras una piedra en un lago, en el agua, en un charco, lo que sea, se empiezan parte del centro y hay un círculo que se va extendiendo y extendiendo. Esos forman círculos concéntricos. Unos círculos, ¿verdad?, que están alrededor del centro de algo, pero unos círculos están más cerca del centro, otro círculo está más alejado, se va extendiendo los círculos concéntricos. Bueno, imagínate que nuestro cerebro funciona en tres niveles o etapas. El círculo más periférico, que está más a la orilla, más alejado, es el círculo del nivel de entorno. Y ahí es la pregunta, ¿dónde y cuándo? Entorno. El segundo círculo o nivel es el nivel conducta, es qué. La pregunta es qué. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué está sucediendo? Eso es conducta. El tercer nivel, que está más cerca del centro, es actitudes. ¿Cómo lo hice? No es solamente qué hice, sino cómo lo hice. Hice unos pasteles, sí, pero ¿cómo los hiciste? ¿Qué hiciste? Hice una pared. ¿No? Eso es nivel conducta. Nivel aptitud es cómo lo hice. Aptitud con P. Aptitud. ¿Con qué capacidad lo hice? ¿Cómo lo hice? El cuarto nivel, que está más cerca del centro, es el nivel creencia. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Cómo lo hice? Y por último, el nivel identidad. Ahí ese es el centro del asunto, es ¿quién? ¿Quién es el que lo hizo? Vamos a poner el asunto del pastel. Un pastel. Algo muy sencillo, muy básico. Quieres poner una pastelería y hiciste un pastel. Y el pastel, pues te salió mal. Entonces tú te preguntas, el nivel entorno, ¿cómo afecta el primer nivel? ¿Cómo afectó? Es que la estufa que yo tengo, el horno que tengo, no es el adecuado. Necesito un horno más grande. O es que el, ¿cómo se llama? La charola, el molde que usé, no era el adecuado. O quizá la batidora con la que debí batir las claras, ¿verdad? No tiene las revoluciones suficientes para que me quede la mezcla adecuada. O no encontré la harina que necesitaba y compré otra harina y entonces eso afectó. Entonces, cuando hablas del nivel entorno y algo no está funcionando bien, entonces puede ser un asunto del entorno, pues. O sea, no eres tú el culpable. No son tus aptitudes. No es cómo lo hiciste, sino que el entorno. Y eso está bien. Por ejemplo, ahorita muchas empresas están cerrando. Y tiene que ver con el entorno. Es decir, cerraron no porque sean malos comerciantes, malos administradores. No, cerraron porque hay una crisis de pandemia que ha traído muchas cosas que tú no puedes controlar. Entonces la persona no es que se siente incapaz ni se responsabiliza. Sencillamente es algo que el entorno los llevó a tomar tal o cual decisión. Es el nivel entorno. El nivel conducta. ¿Qué? ¿Qué hice? Estamos hablando del pastel. ¿Qué hice? Es que batí. Ahora me salió mal. Porque batí las yemas junto con la clara. Y debí primero hacer batir las yemas con la harina y luego aventarle las claras ya en turrón. Entonces ya no estoy yo responsabilizando al entorno. Estoy responsabilizando a mi conducta. Algo hice en el procedimiento. Es que le eché la harina antes que la manteca. Puedo decir algo, yo no sé nada de pastelería. Pero es que el horno lo puse a 200 grados y debió haber sido a 150. Se fija que ahora ya no es el entorno. Ya no es la conducta. Digo, perdón, ya no es el entorno, ya no es lo que me rodea, sino es la conducta. Hay algo que hice mal. Pero yo lo puedo ver como un accidente, como se me olvidó, fue una distracción. ¿Me explico? Y cuando algo se te olvida, fue una distracción, cometiste un error, no leíste bien las instrucciones, te lo puedes perdonar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, voy a volver a hacer el pastel. Pero me voy a asegurar que lo voy a poner en los grados que se debe poner. O me voy a asegurar de batir las yemas aparte de las claras. O me voy a asegurar X. ¿Sí? ¿Sí me explico? Porque ya estás hablando de cambiar una o varias conductas que están afectando lo que tú quieres hacer. Luego está el nivel aptitud. ¿Cómo lo hiciste? Entonces ya ahí el cómo ya no es solamente una actitud, sino, digo, una conducta, sino tus aptitudes. Y hay gente que necesita mejorar aptitudes. Necesito, es que no sé, por ejemplo, una aptitud, no sé cómo levantar la clara del huevo. Ya no se trata nomás de una conducta, ya es una aptitud que tú piensas que no tienes. No sé hacerlo. No sé cómo levantar la clara y no se levanta. Bueno, ¿y qué tienes que hacer entonces en ese caso? Tienes que ir con una persona o tomar un tutorial o que alguien te explique y practicar. Voy a levantar este turrón, lo voy a levantar. Algo no estoy haciendo bien. No, es que y alguien te puede explicar o puede ver un tutorial. Eso habla de que de una aptitud, de una capacidad que tú no estás desarrollando. Ahora, tú puedes pensar, es que yo no tengo aptitud. Las aptitudes para ser un pastelero o una pastelera. Ese es un problema. O sea, poner el horno a nivel conducta a 200 grados no es complejo. A nivel conducta, decir, es que tuve que echar primero las yemas y luego las claras, no es complicado. Cualquier persona puede hacer eso, echar primero las yemas, después la clara. Pero a nivel aptitud, la cosa es un poco más compleja, porque si hay cosas que tú tienes que aprender a hacer, capacitarte. Y ahí empiezan los problemas, donde la gente dice, yo no soy apta, yo no puedo, yo no sé, a mí no me sale eso. Y ahí es donde empieza a diferenciarse el emprendedor del resto. ¿Qué piensas tú acerca de tus aptitudes? Yo no puedo, yo no sé, yo nunca he podido. Es que a ella sí le sale, o es que a él sí le sale. Si, cuando lo que tú estás está siendo afectado por, no por una conducta, la conducta es corregida, pues la conducta tú dices, pues voy a leer más detenidamente cómo, los pasos que tengo que dar, y lo corriges, algún paso diste mal. Pero cuando es un problema de aptitud, también la puedes corregir, perfeccionar, mejorar en esa habilidad. Pero no solamente no tienes la aptitud, sino tampoco tienes la actitud con C. Que tú piensas que no sirves, que tú no eres bueno para eso y que no vas a aprender, pues ahí empiezan a separarse los emprendedores, los exitosos, de los que no lo son. Luego viene un círculo más pequeño, más en el centro, más determinante, que es el nivel creencia. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? Y entonces ya empieza a decir tú, es que mi mamá a mí no me enseñó nada. ¿Se da cuenta? Ya hay un, eso ya es más profundo. Es que yo en escuela nunca me salió esto. Es que yo nunca he sido bueno para las matemáticas. Es que las cosas que tienen que ver con cocina a mí no se me dan. Yo no soy buena para las cocinas. Ya entonces empiezas a excusar tu falta de aptitud con una creencia. Ya es algo que tú crees que está sembrado en tu mente. Eso ya está más profundo. Ya se vuelve más difícil erradicar eso. Porque tú estás convencida que para eso no sirve. Tú estás convencido que eso no es lo tuyo. Y empiezas a buscar los por qué, las razones. A culpar a alguien, a culpar al tiempo, a culpar a la educación, a culpar a quien tú quieras. Y estás equivocado en el por qué. Porque ya te afectó a nivel que creencia. Bueno, es porque seguramente Dios no quiere que yo inicie esto de la pastelería, o es porque mi familia nunca me ayuda, me apoya, o es porque pues mi mamá nunca me enseñó, o es porque pues apenas si terminé la secundaria, ¿cómo iba? Y es porque nosotros no somos emprendedores en mi familia, y es porque mi papá fracasaba cada rato, y es porque, y tienes un montón de porqués a nivel creencias, y eso es más profundo, ya eso es más complejo que las aptitudes. Y por último, nivel identidad, es quién. Ahí es cuando afecta el quién tú eres. Es que soy un perdedor. Ya no es una creencia que culpa a otro. Ya tú asumes una identidad. Es que soy un fracasado. Es que yo nací para ser pobre. Es que yo no soy bueno para emprender. Ya te apropias de la creencia. Ya la encarnas y ya te determinas o te etiquetas a ti mismo para el fracaso. Cuando la persona, entonces, todo está en el nivel de identidad, hay que trabajar fuerte. La mayoría de las personas que están casados con las limitantes, es un asunto de identidad. Pero ¿cómo empezó? Empezó con no entender que pudo haber sido el entorno. Y está bien. Empezó con no entender que puede haber alguna conducta que tienes que corregir. Eso de que yo no soy bueno para esto. No, corrige conductas. Levántate. Haz lo que tengas que hacer. Haz un plan. Haz un itinerario. Cambia conductas. Corrige las conductas. No asumas una identidad de perdedor, de perdedora. No asumas una identidad de fracasado, de no emprendedor. Sencillamente siéntate y pregúntate, ¿qué se tiene que hacer para tener éxito en esto? Haz una lista de las cosas que se tienen que hacer y hazlas puntualmente. Y te vas a dar cuenta que cuando las hagas puntualmente, cuál está ahí, entonces tu identidad va a cambiar. Tus aptitudes van a empezar a mejorar. Pero tienes que cambiar, tienes que empezar de afuera, del entorno hacia adentro. Y cuando empiezas a cambiar, entonces, poco a poco, cambias tus conductas, vas a cambiar tus aptitudes, porque al cambiar las cuando cambia la conducta, tú te vas haciendo apto, vas adquiriendo herramientas, capacidades. Sí, me explico. O sea, cambias tu conducta, dices tú, voy a tomar un curso, voy a levantarme a tal hora, voy a leer tal libro. Estás cambiando conductas. Al paso del tiempo, esas conductas van a afectar tus aptitudes. Vas a darte cuenta que ya puedes hacerte esta cosa que no podías. ¿Por qué? Porque cambiaste conductas. Yo no podía correr más de 300 metros. ¿Qué hice? Cambié conductas. Y cuando cambié las conductas, entonces mis aptitudes. Ahora puedo correr 6 kilómetros. ¿Por qué cambiaron mis aptitudes? Ahora soy apto para correr 5 kilómetros. ¿Por qué soy apto para correr 5 kilómetros? Porque cambié conductas. Tienes que empezar de afuera, cambia tus conductas. Hay gente que dice, no, es que no puedo, no quiero, no se me da. Pero no quieren cambiar sus conductas, quieren seguir haciendo lo mismo. Y se convierten en fracasados y abrazan la identidad de un fracasado sencillamente por la terquedad de no cambiar conductas. Cambia conductas, entonces vas a tener aptitudes, capacidades, van a cambiar. Vas a volverte más efectivo en lo que haces y entonces vas a empezar a creer. Ah, creo que sí puedo. Creo que estaba equivocado. Creo que los demás no eran el problema. Cambia tus creencias y entonces cambia tu identidad. Ahora soy un vencedor, soy un próspero, soy un ganador. Así que estos son los 5 niveles.
Escuela de Finanzas. Escuela de Finanzas.
Pues seguimos aquí, ya nos comimos mucho del tiempo. Voy a hablar así. Bueno, había mucho que decir acerca de las creencias limitantes. Espero que te haya ayudado esto de los niveles de creencias. Pronto por ahí voy a dar un seminario y voy a tener mi libro. Ya tenemos un libro online que escribo que se llama Riqueza Posible y habla mucho de todo esto. Pero bueno, ojalá y pronto lo puedas adquirir. Por ahí luego te avisamos. Así que voy a concluir esta tarde, el jueves le seguimos. Quiero plantearte, dijimos que iba a hablar algunos asuntos prácticos y voy a hablarte de 7 principios de cómo emprender. Si tú quieres ser un emprendedor, quieres iniciar en el mundo del emprendimiento, te voy a compartir hoy 3 de esos 7 principios porque el tiempo ya no nos da, pero y el próximo jueves te comparto por los otros 4. El primero es encuentra tu pasión. Ponte a trabajar, siéntate un ratito y empieza a escribir. Haz una lista de 10 cosas que te producen satisfacción, que te producen placer cuando lo haces. 10 cosas. Y otras 10 que te producen frustración. 10 cosas que te frustran de las que tú haces y que por alguna razón no te hacen sentir feliz, pleno. Y entonces cuando encuentres esa lista, vas a como que tener una dirección que es aquello que te apasiona. Aquello en lo que encuentras satisfacción, que te produce placer, que te llena de vigor, de energía, que te hace sentir más pleno. Ese es el camino de la pasión. Luego que hagas esa lista y que la analices, que la digieras, que pienses en ella. Imagina el mundo, tu mundo en 10 años. Este mundo, imagínalo en 10 años y empieza a solucionar los problemas de ese mundo dentro de 10 años. Mira hacia el futuro. Y con esas cosas que te apasionan, con esas cosas que disfrutas, que te producen satisfacción, encuentra soluciones para el futuro. Cuando nosotros pensamos solamente en el presente, nos limitamos mucho. Porque mira, los problemas van en aumento, ¿no? Los problemas no están decreciendo, los problemas van creciendo. De tal suerte que si te asomas a ver el futuro vas a encontrar más problemas. A lo mejor ahorita si te pones a pensar aquí y ahora, hay problemas que tú ves, pero para los cuales piensas que no tienes una solución. Pero si te asomas al futuro vas a encontrar muchos problemas que tú puedes adelantarte para solucionarlo. Así que busca cuál es tu pasión, qué es lo que te produce satisfacción. Mira hacia el futuro y con aquellas cosas que te gusta hacer, busca soluciones a problemas que todavía no existen. Mira, hay una manera de mirar al futuro de manera práctica y sencilla. Busca artículos de problemáticas, de soluciones que se están haciendo, planteando en Europa. regularmente en Europa están adelantados, sobre todo en las áreas sociales, en problemas de conducta y en salud alternativa. Todo lo que tiene que ver con salud alternativa viene de Europa. Entonces, hay problemas que en Europa están atendiendo que están 5 o 10 años delante de nosotros. Y que esos problemas y esas atenciones van a llegar a México tarde o temprano. Entonces, asómate a ver qué está pasando en Europa. ¿Qué están haciendo en Europa? ¿Qué soluciones están dando en Europa? ¿Qué profesionistas están surgiendo en Europa que no hay aquí para solucionar problemas que aquí todavía no están, o si están, todavía no han sido descubiertos o no están siendo planteados o solucionados? Entonces busca soluciones acerca del futuro. Sé un adelantado de tu época y siempre vas a estar a la vanguardia. Eso es lo primero. Número dos, especialízate. Especialízate. Número dos, lee 7 libros acerca de aquello que tú quieres solucionar. 7 libros en los próximos 6 meses. 7 libros. Búscalos. Indaga, métete al Face, métete a yo leo mucho en Google Book, ahí leo yo mucho y descargo libros, compro libros digitales, es más fácil porque lo llevan donde quiera contigo, no lo vas a perder, no te lo van a pedir prestado, muy importante, y los puedes leer en tu teléfono donde quiera, o los puedes escuchar porque la mayoría de ellos vienen con la opción en audio, puedes ir y conectarlos Bluetooth a tu radio y puedes ir escuchando el libro. Lee 7 libros, ¿verdad? Y en los próximos 6 meses. Y ve seminarios, tutoriales. Métete a páginas web. Por lo menos una hora diaria por los próximos 6 meses. Aparte de tu lectura, métete al internet y capacítate. Ve tutoriales, ve videos. Métete a cursos. Busca blogs que hablen sobre tu tema. Y por lo menos lee una hora diaria en los próximos 6 meses. Yo te garantizo que terminarás siendo un especialista en el tema. Y que la gente te buscará para plantearte problemas y encontrar en ti soluciones. Y el tercer punto de estos 7, solamente voy a llegar hasta aquí. Sé un todólogo. Al principio, cuando emprendes, tienes que ser un todólogo. ¿Qué significa un todólogo? Tienes que saber algo de informática, tienes que saber algo de administración. La clase pasada yo te hablé algo acerca de administración. Yo no soy un experto, ni soy un contador, ni un administrador. Pero cuando tú empiezas en el emprendimiento, tienes que saber algo de todo. Porque pues no siempre vas a poder pagarle a alguien para esto o para aquello. Y tienes que empezar haciéndolo tú. Tú tienes que hacerla de todólogo, informática, administración, de procesos, de marketing. Y una cosa bien importante para toda persona que, y esta cosa es fundamental, apúntalo, remárcalo ahí. Tienes que tener una buena comprensión de lectura. Y eso no se logra sino leyendo. Tienes que saber leer. El 99% de las personas que yo veo o escucho leer no tienen ni idea de cómo leer. A lo mejor el próximo programa te hablo de cómo aprender a ser un buen lector. Porque es bien importante que sepas leer. Porque puedes leer y si no sabes leer, de nada te sirve. No se queda nada contigo. Tienes que ser un lector de comprensión y tienes que ser un buen matemático. Así como lo oyes. Matemáticas elementales. Saber sumar, restar, dividir y multiplicar te ayuda a prospectar. Te ayuda a saber dónde estás y a dónde vas. Todo en la vida es matemáticas. Cuando tú vas caminando, cada paso que das, estás haciendo una ecuación. Tu mente está haciendo una ecuación matemática. Cuando das a la derecha o a la izquierda, si vas a virar más recio o más despacio. Todo eso es matemáticas. Digo, por si no lo sabes. Entonces, tienes que tener una comprensión básica de matemáticas. Tienes que métete en el YouTube y empieza a ver tutoriales de cómo dividir, cómo sacar raíz cuadrada, cosas muy sencillas. Porque la comprensión matemática es fundamental para el desarrollo de los procesos mentales. Saber leer y tener fundamentos matemáticos. Todos los grandes genios, los grandes emprendedores, tanto en la música es matemáticas. No solamente es arte, la música está llena de matemáticas, ¿no? Entonces, métete a ser un todólogo. Estudia de todo un poquito, Porque cuando empieces a emprender, de repente vas a tener que hacer tus propios logos y vas a tener que hacer tu propio videíto para promocionar. Y de repente vas a tener que meterte al Facebook y lanzar tu producto. Así que métete un curso de marketing sencillo, elemental. Y métete un curso de administración muy sencilla, muy elemental. Métete a un cursito de procesos. Métete a un cursito de informática, de cómo manejar tu computadora, cosas como esa. Y aprende todo un poco. Porque eres capaz, porque solamente estamos usando el 3% de nuestra capacidad, así que no me vengas con que tú no puedes, no sabes o que es mucho. Eso no es así. Todavía necesitas usar el 97%, así que deja la pereza por un lado, deja los pretextos y vuélvete alguien que puede saber mucho acerca de casi todo. Nos vemos próximamente el martes y nos vemos acá. Les amamos y muy agradecidos por escucharnos este ratito. Bendiciones.
Acabas de escuchar Escuela de Finanzas.
Escuela de Finanzas.
Escúchanos martes y jueves de 1:30 a 2:30 de la tarde. Solo por
Vive Radio.